El mes pasado hablé sobre lo que significa la salvación. Vimos que, en primer lugar, la salvación se refiere al perdón de los pecados, al perdón de Jesús por nuestros pecados, de reconciliarnos con Dios a través de la muerte de Jesús. Y luego, en segundo lugar, vimos que Dios tiene interés en nuestro bienestar, en el bienestar de toda nuestra vida, de liberarnos de nosotros mismos, de nuestro egocentrismo, para así llevarnos a vivir una vida plena en Él, con nosotros mismos y con nuestros semejantes. En otras palabras, a ser completamente humanos. Es que Jesús ofrece cambiar no solo nuestra posición delante de Dios, sino también cambiar toda nuestra vida, nuestra propia naturaleza. La semana pasada Rubén nos habló de cómo esto debe ser reflejado en el señorío de Jesús en todas las áreas de nuestra vida. ¿Os acordáis? Que habló sobre el uso de nuestro tiempo, nuestro dinero y en el lugar del trabajo. Lugares donde Jesús ha de ser Señor las 24 horas del día. Hay un factor sobre la salvación que aún no hemos comentado en esta serie que varios estamos dando sobre quién es Jesús y cómo conocerle. Y es lo siguiente: vivir la salvación tiene una doble vertiente. Hay un lado personal, individual, y también hay un lado comunitario. El lado personal, por ejemplo, es cuando oramos a Dios en nuestras casas y leemos y estudiamos la palabra. El lado comunitario es cuando nos identificamos con Jesús públicamente formando parte de una iglesia local, de una congregación local. Ahora bien, aunque la fe en Cristo tiene este aspecto privado, personal, en el sentido de la oración, de la lectura de la palabra, etc., esta fe no se puede relegar solo a la esfera privada de la vida. Y tampoco podemos pensar en la iglesia local como si fuera un colectivo más, que no tiene más trascendencia que, no sé, que cualquier club social, una ONG, una asociación, por muy buenos que sean los propósitos de cualquiera de esos grupos. La iglesia es un pueblo con un propósito: dar gloria a Dios y vivir según sus directrices. A medida que yo me comprometo, que tú te comprometes, a medida que nos comprometemos a la comunidad de fe, nos brinda la oportunidad de adorar a Dios juntos, de disfrutar de esta relación unos con otros y a servir al prójimo en todas las esferas de la vida. A menudo se da comienzo a un culto, a una reunión, con aquellas palabras del Salmo 133, versículo 1, que dicen: «Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía». Oye, pero ¿cuán difícil es, verdad, a veces, esta armonía, verdad? ¿Cuántas fricciones pueden surgir? ¿Cuántas fricciones surgen en nuestras relaciones con otras personas, en la familia, en el matrimonio, el trabajo, la escuela, la universidad, un equipo de fútbol, en la iglesia? Nuestro individualismo, nuestra vida yocéntrica irrumpe vez tras vez por encima de la convivencia. Ejemplo de ello lo hemos visto estos días, cuando el Ministerio de Educación ha puesto en marcha un número gratuito contra el acoso escolar, que funcionará 24 horas al día a partir del 1 de noviembre. Y desde hace varios años el 016, donde se puede llamar a cualquier hora para denunciar la violencia doméstica, la violencia de género. Es que todas las relaciones, en un momento u otro, sufren por la desarmonía. Y esto ocurre por lo que la Biblia llama o define como el pecado, un término que prácticamente ha quedado en desuso, ha quedado excluido incluso de nuestro vocabulario moderno. Para citar un artículo por Jonathan Muñoz, un artículo que muchos de nosotros hemos leído, dice: Todos quebramos el diseño de Dios para la vida humana, de distintas maneras y en distintos contextos. Estos quiebres del diseño de Dios son el resultado palpable de cuán lejos estamos todos de Dios. No se trata de que hayan personas mejores o peores que otras, sino que no hay justo, ni aún uno. La buena noticia es que en Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas. Porque el amor de Dios, conforme ha sido revelado en la Escritura, y la eficacia de la obra de Jesús, leemos que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. De ahí que Dios no salva a personas aisladas, independientes, desconectadas entre sí, sino que Dios hace lo que ha hecho en todas las épocas de la historia, en todas las edades. Nos reconcilia con Él y nos reconcilia los unos con los otros, llamándonos a formar un pueblo. Y ese pueblo tiene un nombre, se llama Iglesia. Probablemente más de uno nos hemos levantado hoy pensando, ¡ah, voy a ir a la Iglesia! Sin embargo, lo correcto es pensar, voy a reunirme con la Iglesia. Hay una diferencia. Es que con el paso de los siglos hemos acabado en llamar iglesias a los edificios, ¿verdad?, donde nos reunimos. Sin embargo, un edificio como este no es una iglesia, no es la iglesia, sino que es donde nos reunimos la iglesia. Es donde se reúne la iglesia, una comunidad de creyentes. Cuando Jesús iba en aquel viaje, ¿os acordáis?, del norte, en Galilea, hacia Jerusalén, en el sur, el Evangelio de Lucas recoge sus palabras cuando él describió cómo iba a extenderse su reino. Y leemos en Lucas 13, dijo, muchos vendrán del norte, del sur, del este y del oeste para sentarse en el banquete del reino de Dios. Así iba a crecer. Y luego, un tiempo más tarde, cuando se despidió de sus discípulos después de su resurrección, les ordenó diciendo, id y haced discípulos, ¿dónde? De todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo puedes leer en Mateo 28. En el marco del Nuevo Testamento, todo seguidor de Jesús da testimonio de la puesta de su fe en Jesús mediante el bautismo y luego forma parte de una comunidad local, de una congregación local. Y así ha sido desde el día de Pentecostés, del cual leemos en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Dice, los que recibieron su mensaje, el mensaje que Pedro había estado predicando todo ese día, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Se unieron a la iglesia. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. En ciudad tras ciudad, donde fue proclamado el Evangelio, los que creyeron en Jesús y fueron bautizados formaban la iglesia local. C.S. Lewis escribió que es inaceptable definir la fe religiosa como la ocupación del hombre en sus momentos de soledad. O sea, vivimos y andamos en la fe no como individuos solitarios, sino como parte de una comunidad. Y Lewis también dijo, la iglesia es la novia de Cristo. En calidad de miembros nos pertenecemos unos a otros. Si soy creyente, si soy seguidor de Jesús, ¿por qué debo congregarme con una iglesia local? Timothy Keller contesta esta pregunta haciendo referencia a aquellas palabras del profeta Jeremías de que nuestro corazón es engañoso por encima de todas las cosas. Nuestro corazón es engañoso por naturaleza. De ahí que para poder estar seguros de que estamos confiando en Jesús y no en otras cosas, no en otro evangelio, es necesario unirnos a un grupo de creyentes y formar parte de una congregación local. Hay personas, obviamente, que sienten admiración por Jesús, pero luego les es difícil encajar la idea de iglesia. Les parecen muy bien las palabras de Jesús, pero les rechina la idea de formar parte de una comunidad de la iglesia para que su fe y su caminar con Jesús se desarrollen. Se sienten atraídas por Jesús, pero no les atrae eso de formar parte de una comunidad de fe. Y ciertamente hay personas que han tenido experiencias negativas en una iglesia o debido a la iglesia o a una iglesia. Y por eso se mantienen cautas, ¿verdad?, a la hora de identificarse con una. Pero eso no nos debe extrañar. Uno de los espectáculos más divertidos creo que tiene lugar en la sala de espera de un médico de cabecera. Allí encuentras de todo. Personas con necesidad de atención médica urgente, personas con ganas de explicar sus enfermedades a todos los presentes, personas que no están satisfechas con su estado de salud y quieren vivir de una forma más sana, personas esperando una vacuna para prevenir alguna enfermedad. Pero por regla general, las personas que están allí en esa sala de espera, en la consulta, están allí porque también están enfermas. En un sentido, como bien ha dicho alguien, la iglesia no es un museo de santos, sino un hospital de pecadores. La iglesia está compuesta por personas tan necesitadas como tú y yo, y tan falibles como tú y yo. No obstante, somos llamados a ser familia de Dios. El domingo pasado, Samuel, en su presidencia, nos recordó cómo era la iglesia de Filipos, la ciudad de Filipos, en cuanto a su diversidad. ¿Os acordáis que comentaba que habían personas procedentes de muchas clases diferentes, sociales, culturales y económicas? Entre ellas había una comerciante de púrpura, una esclava de Macedonia, un carcelero de Roma. Lo que también es cierto es que hay muchas personas, incluso creo entre los que estamos presentes aquí, que han visto sus vidas cambiadas profunda y radicalmente por el Evangelio, por un encuentro personal con Jesucristo. Y están llenas, estáis llenas de su gozo. Formar parte de una comunidad de fe, creciendo juntos en la fe y experimentando juntos la vida de una iglesia, puede ser de una bendición enorme, aunque a veces también puede poner a prueba la paciencia. Pero lo cierto es que no hay alternativa de vivir la fe que hacerlo en comunidad. No se puede vivir como cristiano sin la familia de la fe como verdadera iglesia de Cristo. Quizá una de las imágenes más descriptivas de la iglesia es la de un cuerpo, como la describe el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 12. No lo busquéis porque voy a leer algunos versículos salteados. Dice lo siguiente: hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero un mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría. A otros, por el mismo Espíritu, palabra de conocimiento. A otros, fe por medio del mismo Espíritu. A otros, y por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos. A otros, poderes milagrosos. A otros, profecía. A otros, el discernir espíritus. A otros, el hablar en diversas lenguas. Y a otros, el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables, y a los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial. Y se trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así, Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Pablo aquí, en este pasaje, en este texto, describe una iglesia llena de diversidad, con multitud de funciones, pero cada persona siendo sumamente necesaria para que todo el cuerpo trabaje de manera óptima con Jesucristo como cabeza. Es importante recordar y notar en aquella oración, la más íntima de Jesús al Padre, que registra el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, Jesús intercedió por sus seguidores, tanto los de aquella época como por los de nuestros días, por nosotros. Y dijo uno de sus ruegos, que fue: a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. La coherencia y la unidad de este cuerpo depende de la presencia y de la obra del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, en cada uno de nosotros los creyentes. Nunca debemos olvidar que en medio de tanta diversidad de trasfondos y de dones, lo único que nos une es que somos uno en Cristo. El Espíritu Santo no solo es el autor de la vida en común de la Iglesia, sino también el creador de su amor común. Es por esto que a veces la relación que existe y que crece entre nosotros a veces llega a ser más íntima que algunas relaciones familiares. No se trata de un amor sentimental, sino de un amor que se manifiesta en el deseo de servir, de ayudar y de apoyar a los demás. El amor es el primer fruto del Espíritu de Dios y debe ser la primera característica de la Iglesia. La Iglesia siempre está expuesta a las corrientes de pensamiento de cada época, el sistema de valores, los prejuicios, las esperanzas fraudulentas, las distracciones, los evangelios falsos, los conflictos, incluso las persecuciones. En este sentido, la Iglesia siempre está en peligro y por esto Jesús oró para que fuera guardada en el nombre del Padre. Os quiero dejar con un reto que el apóstol Pablo dio a la comunidad de fe que se reunía en Éfeso y que define el propósito, el llamamiento y la acción de cada iglesia. Leemos lo siguiente en Efesios capítulo 4 y nuevamente estoy escogiendo algunas partes del capítulo. Os ruego que viváis de una manera digna, digna del llamamiento que habéis recibido. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esforzaos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, Así como también fuisteis llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. El propósito final de Jesucristo cuando respondemos a su evangelio es crear un nuevo pueblo que viva su mensaje en medio de todas sus relaciones, en medio de todas nuestras relaciones y según los valores de su reino. Un reino donde la justicia sustituye a la injusticia, donde la comunidad sustituye al individualismo feroz y donde la compasión está por encima de la indiferencia. Posiblemente hay alguno aquí hoy, atraído por Jesús, pero todavía no has tomado esa decisión firme de seguirle. Si luego quieres hablar conmigo sobre esto, me encantaría. Que esta mañana cada uno podamos conocer y reconocer quién es Jesús, tomar la decisión de seguirle y descubrir lo que significa vivir como iglesia, vivir como pueblo de Dios, vivir como familia de Dios. Pensad en esto.